Un Hitler obsesionado por apropiarse de objetos sagrados repartidos por el mundo, como el Santo Grial y la Lanza de Longinos. Un Hitler aconsejado por magos y miembros de sociedades secretas. Un Hitler que creía en la Atlántida, o que investigaba la cultura guanche y los enigmas del Tíbet. Todo ello con la intención de poseer un poder que ubicara al Tercer Reich por encima de cualquier potencia, aunque fuera usando elementos sobrenaturales. Una obsesión ocultista sin la cual es imposible comprender el mayor desastre bélico de los últimos siglos. Para hablar de ese aspecto esotérico unido a la figura de Hitler, tenemos con nosotros al divulgador y escritor José Gregorio González. Él es uno de los mayores expertos en ese ámbito tan desconocido del Tercer Reich. José Gregorio, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches y gracias por la invitación.
¿De dónde procedía la fascinación de Hitler y de su entorno por las reliquias del cristianismo?
Bueno, es un asunto francamente complejo y que durante muchísimas décadas ha sido desatendido por los historiadores, principalmente porque se han centrado en otros aspectos y porque es difícil de entender, incluso es un ejercicio de empatía difícil de llevar a cabo, el intentar comprender qué creían y por qué creían en ciertas cosas. Desconocemos de dónde le surge la fascinación, solo podemos especular con Hitler, que creció en un ambiente donde, por ejemplo, algunas de sus niñeras eran mediums, su propia personalidad introvertida le pudo llevar a tomar contacto con grupos ariosofistas que en la Alemania de su tiempo empezaban a proclamar la supremacía aria, la necesidad de reivindicar sus valores, su cultura, ligada también a toda esa tradición mítica nórdica donde también abundan ciertos objetos de poder en manos de sus dioses. El ambiente en el que se va configurando, conformando la personalidad de Hitler, ciertos episodios también de su vida en la que la fortuna se pone de su lado y salva su vida, como por ejemplo durante la Primera Guerra Mundial, experiencias que de supervivencia que van asociadas también a ciertas percepciones que podríamos etiquetar como místicas o trascendentes, y todo este conjunto de ingredientes van conformando el lado esotérico de Hitler. Pero después encontramos que algunos de sus hombres fuertes, como el caso de Rudolf Hess, en su personalidad también encontramos una predisposición, una afición por lo esotérico, por lo misterioso, especialmente por la astrología y fruto de esa afinidad y creencia en la astrología, se da ese famoso vuelo de Rudolf Hess, ¿no?, hasta las Islas Británicas. Himmler, el lugarteniente, ¿no?, el artífice, dicen, el ideólogo de todo el holocausto, quizás era el más esotérico de todos ellos, o el que de una manera más visible, más histriónica, manifestaba esa fascinación por el hermetismo, el esoterismo, el ocultismo, con infinidad de anécdotas relacionadas precisamente con esas creencias. La mayor, quizás no una anécdota, porque sería trivializarlo, sería el haber promovido y haber dotado de fondos a la Neverbe, a esa sociedad llena de departamentos responsables, por ejemplo, de los experimentos médicos, pero también de las expediciones arqueológicas en busca de objetos sagrados, en busca de los restos, los supervivientes o los vestigios de la primigenia raza aria. Es decir, no solo era Hitler, sino también algunos de sus hombres fuertes, sí, gente que ocupó un lugar muy poderoso tanto en el partido nazi como ya en el gobierno de Hitler.
José Gregorio, ¿tú crees que las SS creían realmente en el poder de esas reliquias o las usaban simplemente como un elemento más de la efectiva propaganda nazi?
Sin duda había propaganda, de eso no me cabe la menor duda al respecto, como hoy en día existen ciertos símbolos, ¿no?, en empresas, en organismos oficiales, en ejércitos, que de alguna forma contribuyen a reforzar la identidad, a enaltecer en momentos momentos de conflicto el sentimiento de cohesión y dar fuerza, ¿no? Son, los símbolos tienen muchas lecturas y tienen además ese poder, ¿no? Entonces había sin duda propaganda, pero en esencia Himmler, el artífice de las SS, el que crea esa orden negra, lo hace siguiendo un patrón místico y en algunos aspectos esotéricos desde su mismo comienzo. Es decir, es una orden de caballería que intenta recuperar el espíritu de los templarios, de los caballeros teutónicos, vertebrada en torno a círculos que cada vez son más herméticos. Es decir, hay círculos externos que tienen un tipo de simbología, una serie de códigos, hay círculos más reducidos internos, donde va aumentando el rango de sus integrantes, que tienen otro lenguaje, que tienen otra simbología mucho más profunda, hasta llegar ya al círculo interno, esos 12, se piensa que eran 12 miembros privilegiados que se reunían en el castillo de Wewelsburg para ceremonias, para rituales, para una puesta en escena que probablemente fuese muy teatral para la mayoría, pero con mucho significado para quien la dirigía y quien la promovía, que era Himmler, ¿no?
Entonces, permíteme que hablemos de cosas concretas, sí, de alguna de esas reliquias universales. Por ejemplo, la lanza de Longinos, esa lanza con la que Jesús de Nazaret fue atravesado en el costado por parte de un centurión, ¿llegaron a dar con ella?
Bueno, llegaron a dar con una de las piezas que se considera que puede ser la auténtica, porque cuando hablamos de reliquias, pues siempre vamos a tener el problema de legitimar la autenticidad, ¿no? Y lanzas de Longinos que hayan pasado cierta criba, pues tenemos como 4, y de esas 4, al menos una que se conservaba en Viena, es la que podría tener las papeletas, al menos de antigüedad, para poderse corresponder con esa pieza, que a lo mejor esa pieza sencillamente nos habla de un aspecto simbólico y a lo mejor nunca existió, ¿no? Pero bueno, si le damos literalidad a los evangelios, pues tal vez esa pieza podría haber estado en el Museo, en la Casa del Tesoro de Viena, y hay una versión apócrifa juventud de Hitler que lo sitúa obsesionado con esa lanza, ¿no? Con visitas constantes a ese museo y, entre otros objetos, fascinación por esa lanza. Cuando se anexiona, cuando se invade Austria, pues esa labor rapiñera que desempeñaron los nazis y que suelen desempeñar todos los ejércitos invasores, pues vació la Casa del Tesoro, y entre las piezas que se llevaron estaría esa, que en teoría habría sido llevada a ese castillo posteriormente de las SS, para una especie como de colección de objetos sagrados con los que, por un lado, se intentaba quitar poder simbólico al pueblo judío, porque eran en su mayoría reliquias cristianas o reliquias judías que procedían de esa tradición judío-cristiana, y por otro lado, digamos que quizás más en el extremo, quizás como una creencia abrazada por muy poco, aprovechar el poder que en teoría tenían, porque la lanza de Longinos, esa en concreto, había estado en manos de diferentes mandatarios que habían conseguido conquistar, habían pasado a la historia por grandes victorias, por la conquista de muchos territorios, y parece ser que Hitler, dentro de esa obsesión, pues quería que la lanza le ayudara a emular esas hazañas de sus precedentes, ¿no? De sus antecesores.
Incluso estuvieron en la búsqueda del Grial, porque incluso llegan a España, a la montaña de Montserrat en Barcelona. ¿Cómo se fraguó esa búsqueda del Santo Grial?
Sí, lo del Grial es otro asunto realmente complejo y complicado, porque también del Grial hay diferentes lecturas, diferentes interpretaciones. Solemos asociar el Grial a la copa de la Última Cena, donde incluso, según ya una lectura, una leyenda más apócrifa, habría sido recogida la sangre de Jesús en el Monte Calvario, pero hay otras lecturas del Grial como un libro, como una pieza de piedra de tiempos anteriores al cristianismo y, por supuesto, también al judaísmo. Hay una interpretación del Grial simbólico como un camino iniciático, y en la Alemania nazi tenemos búsquedas del Grial prácticamente en todas esas direcciones. Tenemos, por ejemplo, a Otto Rank, que en territorio cátaro, se dice que también llegó a visitar tierras españolas, persiguió un Grial, digamos que de conocimiento, algo así como un conocimiento perdido que estaría plasmado en el arte rupestre de ciertas cuevas, por ejemplo, o almacenado en forma de tablillas con caracteres rúnicos. Ese fue el Grial que buscó Otto Rank. O hay un Grial más con el que estamos más familiarizados, el de la copa, que parece ser que lo buscaron incluso en Montserrat y que en teoría sería el Grial que estaría hoy en Valencia, ¿no? Como digo, hay diferentes lecturas, diferentes interpretaciones acerca de lo que podían interpretar o no como el Grial, pero bueno, la expedición a Montserrat ha pasado, la visita a Montserrat ha pasado a la historia, y cómo Himmler y los suyos pues preguntaron, interrogaron a los monjes de Montserrat acerca de, entre otras cosas, de la tradición relativa a esa pieza. Sobre todo por una cuestión semántica, fonética, que tiene que ver con el nombre del monte, con Montserrat, y con la tradición medieval de los textos en los que se habla de Grial, donde hablan de Montsalvat, como el lugar donde estaría escondido o donde se custodiaría el Grial. Sin embargo, en ese relato medieval, el Grial no es en sí una copa, sino es una especie de recipiente cóncavo, como una especie de cuenco, de plato, con lo cual, como vemos ahí, sí, una especie de mezcolanza, pero fascinados estaban, y lo de menos era cómo se concretaba el Grial. De haber existido 10 Griales, los nazis habrían buscado, no se habrían conformado con uno, sino que habrían buscado esas 10 manifestaciones del Grial. Incluso, si me permitas, hay una lectura del Grial como un linaje sagrado, como una descendencia de una relación de pareja entre Jesús de Nazaret y María Magdalena. Es una, obviamente esta historia es una cuestión más del siglo XX que de hace 2000 años, con una interpretación bastante especial de ciertos pasajes de evangelios apócrifos, etcétera, pero llegó a cobrar fuerza esa hipótesis, esa idea de que la dinastía merovingia procedía precisamente de la descendencia de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el Grial en este caso sería un linaje, serían los legítimos herederos, nada más y nada menos que del propio Jesús de Nazaret, con lo cual perseguir también, localizar este formato de Grial humano, pues también entraba dentro de esos planes esotéricos y ocultistas de los nazis.
Pero fíjate, hablas de Montserrat, Barcelona, la distancia entre Alemania y España es una distancia razonable para cualquier tipo de aventura, pero ¿y en el Tíbet? Ese Tíbet aislado entre los picos del Himalaya, que fue otro objetivo nazi, ¿qué buscaban en el Tíbet?
Bueno, yo te diría el Tíbet, te diría Canarias, te diría Bolivia, fueron destinos a los que ellos enviaron, financiaron, bueno, quizás en Canarias no, porque la guerra cogió otro rumbo, se les empezó a poner de cara la guerra.
Pero enseguida vamos a Canarias porque
sí,
es también
sí,
muy
vamos
curioso.
Al Tíbet. Sí. En el Tíbet buscaban precisamente los orígenes, lo que buscaron en otros lugares, los orígenes de la raza aria. Buscaban, ellos tenían la idea, claro, habría que comenzar por el principio, la idea de que eran una raza superior no era un concepto aislado, había toda una cosmogonía, había toda una creencia de diferentes humanidades que habían existido hasta que triunfó, digamos, la raza aria, y con el tiempo esa raza aria superior pues terminaría pervirtiéndose incluso, ¿no?, en su mayor parte por cruces con otras razas, pero la esencia de la misma habría quedado impoluta en un grupo humano que al final habría llegado a trascender la mortalidad, lo humano, y habría pasado a una especie de existencia trascendente, espiritual, en otro plano, que está y a ese otro plano, a ese otro nivel de existencia, se podría acceder a través de determinadas puertas que conectaban este mundo que conocemos, este mundo que ellos transitaban, este mundo que ellos metieron en la guerra, con ese plano más espiritual. Y una de esas puertas estaría en el Tíbet, uno de esos accesos. Pues por activo o por pasivo, tanto para acceder a ese plano más sutil y localizar a esos superiores que en teoría atesoraban toda la historia de la raza aria y la propia genética, ¿no?, y la pureza de lo que ellos creían que era una estirpe de dioses, junto a eso había también la posibilidad de encontrar en el Tíbet a poblaciones vivas que tuviesen o en las que pudiese ser rastreado también ese linaje ario, ¿no? Quizás no tan puro, pero desde luego es mucho más accesible, ¿no?, si consideramos que el otro se movía en un plano más sutil. Y ese fue el objetivo, y recoger de las tradiciones, recoger de la cultura tibetana lo que ellos consideraban que les podía pertenecer, que les podía dar, arrojar luz sobre ese pasado mítico en el que ellos habían creado realmente, lo habían creado, y se habían preocupado de darle cuerpo, pues a veces manipulando, a veces no, con frecuencia manipulando la historia y los vestigios arqueológicos, amoldándolos a lo que ellos consideraban que había sido su pasado. Un pasado, fíjate, que habían construido a partir de las revelaciones de medium, de las intuiciones de algunos sensitivos, que hoy, desde luego, repasando sus biografías, consideraríamos que necesitaban realmente estar bajo tratamiento psiquiátrico, pero que en aquel momento fueron considerados visionarios, portadores de una verdad superior que les era transmitida precisamente desde ese otro lado.
Correcto. Fíjate, más allá, estamos hablando de las obsesiones de Hitler en esta efeméride. Estoy hablando con José Gregorio González, experto en este ámbito tan desconocido del Tercer Reich. Cuando hablamos de reliquias, no todas eran de corte religioso. También había ideológicas, incluso científicas. ¿Qué tipo de tesis rocambolescas se planteaban los nazis alrededor de la existencia de la Atlántida?
Bueno, pues creían de una manera contundente, rotunda, en que la Atlántida había existido. No, en eso no son los únicos, y hoy en día pues uno puede, digamos que, interpretar las historias de la Atlántida desde un punto de vista incluso climatológico, etcétera. Es decir, esto no, lo que ellos creyesen en eso no le resta valor a la posibilidad de que realmente haya existido. Lo realmente singular, lo que convierte en especial la creencia nazi, es que ellos se creían descendientes de la Atlántida, es decir, ellos se creían atlantes, y por eso rastrearon cualquier vestigio, cualquier indicio que pudiese existir en la historia, en la arqueología, en la mitología de los pueblos, que aludiera a diluvios, que aludiese a grandes inundaciones, a grandes periplos o migraciones humanas vinculadas con una gran hecatombe, ¿no? Que básicamente es la historia de la Atlántida, con algunos matices o con mucho colorido, como el que le añadió Platón. Y eso les llevó, pues, por ejemplo, a ir a Bolivia en busca y elaborar una teoría bastante rocambolesca, la teoría de los hielos eternos, donde la creación, toda la creación, era una cuestión cíclica, y era posible por la confrontación del hielo y del fuego, ¿no? Así de simple era esto, una especie de yin y yang a nivel cósmico, prescindiendo del Big Bang, prescindiendo de otras teorías que pudiesen existir en la cosmogonía de la época, reduciéndolo todo, pues, a eso, a un choque de fuego y hielo que daría origen al universo, a las diferentes, a nuestro propio planeta, sistema solar. Y dentro de esa teoría, una de las cosas que barajaban es que la Tierra había estado sometida a la influencia de diferentes satélites, diferentes lunas, que había provocado la destrucción de diferentes civilizaciones, entre ellas la Atlántida. Y las pruebas físicas palpables de esa civilización anterior estarían en Bolivia, y ahí mandaron también, sufragaron los costes de diversas expediciones para intentar encontrar evidencias que pudiesen ellos, las evidencias estaban, digamos, ¿no? Los vestigios arqueológicos estaban, pero ellos aplicaban su propia interpretación ajustada a esa idea de su origen, de cómo la historia era una cuestión cíclica, cómo las extinciones se explicaban por caídas de satélites de lunas o aproximaciones de la luna a nuestro planeta, etcétera, etcétera.
Qué barbaridad.
Oye, sí, crearon su propio modelo de, claro, universo, de ciencia, para dar sentido a todo ese ideario que ellos tenían.
La esvástica, esa especie de símbolo nazi, ya existía mucho antes que el propio nacionalsocialismo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Cuál era, su origen cuál era?
El origen hay que buscarlo precisamente en el Tíbet. Es uno de los en toda esa zona de Asia era un símbolo que representaba el movimiento del sol, con lo cual forma parte de la iconografía, de la simbología hoy en día, incluso del budismo, pero también del cristianismo. Es decir, la esvástica está representada en el arte cristiano con una increíble abundancia en el hinduismo. Es decir, es un símbolo bastante extendido, bastante universal, pero desgraciadamente popularizado por el nazismo, que se apropió de él, que lo utilizó el marketing de la época para convertirlo en un símbolo que identificase el nacionalsocialismo, bueno, pues con utilizando el rojo, utilizando el blanco, el negro, ciertos colores que eran impactantes, ¿no? Con lo cual lograron borrar miles de años de historia para ese símbolo y que se identificase casi exclusivamente con ellos. Lo mismo con las runas, ¿no? La propia runa Sigel, que identificaba a las SS, pues también es un símbolo que formaba parte del alfabeto nórdico, ¿no? Y se apropiaron de él. Bueno, lo utilizaron como logotipo, básicamente, y hoy en día es muy difícil desmarcarlo de esa carga simbólica asociada a los nazis, ¿no? Aunque fuese mucho más antiguo.
Y como resultado, entre 50 y 70 millones de víctimas en el que sin duda ha sido el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. José Gregorio, gracias por regalarme tu tiempo. Gracias, eres muy amable. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.